Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista Alfaro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Bueno, Dios es digno, amén. Y es un gran privilegio estar aquí en este día para darle gloria y honra. Y pues estamos llegando al momento más importante de todo el día, diría de toda la semana, de abrir la palabra de Dios y ver lo que Él tiene para nosotros en este día. Amén. Bueno, hermanos, entonces les voy a invitar a que tomen sus Biblias y vamos a buscar Proverbios. En sus Biblias, Proverbios capítulo 31, Proverbios 31. Y si usted no tiene Biblia, si quiere una Biblia, John está aquí y pues levante la mano y él puede prestarles una Biblia. ¿Alguien quiere? Ah, bueno. Pues Proverbios capítulo 31. Pues hoy estamos continuando una serie que comenzamos en el principio de marzo acerca de una mujer virtuosa. Y es interesante porque en este pasaje yo siempre había ignorado, más que todo porque no soy mujer y pues yo pensaba que no aplicaba para mí, pero la verdad es que, y como hemos estado viendo, la verdad es que era escrito el proverbio para un joven, para un muchacho, para que sepa lo que Dios quiere. ¿Cómo? Sí, claro, esa está en inglés, pero suerte, sí. Ay, pobrecito. Bueno, ¿cómo? Ah, sí, ya puedes aprender a través de la Biblia en inglés. ¿Cómo? Ah, un Nuevo Testamento. No, eso es toda la Biblia. Bueno, pues hemos estado mirando en Proverbios que lo que Dios quiere tiene un plan siempre, y lo que es el propósito de este proverbio era para enseñar a los jóvenes cómo escoger una buena esposa. Amén. ¿Y quién de los jóvenes está buscando una buena esposa? Hay varios aquí. ¿Quién de las jovencitas están buscando buena esposa? Ay, bueno, pues tal vez estamos aquí y ya somos casados, pues podemos aprender también como los esposos, los maridos. Yo ya tengo esposa, estamos por cumplir varios años, como 6 años muy pronto de boda, de matrimonio. Y pues poco tiempo comparado a muchos de ustedes, pero estoy disfrutando eso, pero quiero estudiar eso con la perspectiva de cómo ayudar a mi esposa y cómo también yo puedo aprender los principios que Dios quiere de esas personas. Entonces, estamos viendo cosas que son de ayuda. Vimos la primera semana pues la introducción, y de los versículos 1 al 10 pues presenta la idea de que llega al 10 y dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Pues es una mujer difícil de encontrar, amén. Porque por todo Proverbios, este es el último capítulo de Proverbios, y todo el libro había estado hablando de la mujer adúltera, la mujer que siempre quería pelear, que siempre quería hablar, que era, como me gustaba una palabra que aprendí hace semanas, bullosa. ¿Cuál es esa palabra? Como bulliciosa. Oye, la palabra misma suena así como bulliciosa. Bueno, hay palabras que hablan de eso, de las mujeres en Proverbios, y finaliza el libro de Proverbios diciendo: esta es una mujer virtuosa. Y es difícil de encontrar, pero sí existe. Sí existe, y cada uno de nosotros debemos procurar lo que vemos en esta mujer modelo. Vimos también la siguiente semana, el Día de la Mujer, que no podemos ser virtuosos, que hablamos de la primera semana, sin tener el temor a Dios. Entonces vimos que eso es importantísimo, que tenemos gracia, es el encanto, podemos tener gracia, así como yo, y hermosura, así como yo tengo. No. Pero sin el temor a Dios, eso no vale nada. Amén. Entonces vimos de la importancia de eso. Vimos también la semana pasada de que, al pensar en el contexto de que este proverbio fue dado a un joven y tenía el propósito de enseñarle cómo escoger una buena esposa, habla mucho del marido de la mujer virtuosa. Y es interesante porque la manera que fue escrito este es como un poema, básicamente, que es un acróstico, que cada versículo comienza con otra letra del alfabeto hebreo, que no vemos aquí en español ni en inglés, pero en hebreo tenían 22 tienen 22 letras y cada uno de los 22 versículos de esa porción comenzaba con otra letra para memorizar, para aprender. Pero también es otro tipo de poema muy técnico, que el primer pensamiento y el último pensamiento son iguales o son paralelos. Y luego el segundo pensamiento y ya el otro pensamiento, ¿cómo dicen eso? No el último, sino penúltimo. Bueno, y así iba hacia la mitad. Y el pensamiento que está en medio de todo es que el esposo, el marido de la mujer virtuosa que teme a Dios, es respetado y es conocido en las puertas. Y habla del resultado de tener una buena esposa, es que el hombre va a ser respetado y que el hombre va a poder hacer lo que Dios le ha llamado para hacer. Y es interesante ese pensamiento, que una buena esposa bíblicamente ayuda, es una ayuda idónea para su marido. Y pues vimos eso y que todos debemos hacer nuestra parte en el contexto matrimonial. Pues hoy estamos viendo algo que es como la carne. Es como el plato principal de esto. Y es interesante porque veremos una porción de escritura bastante larga, pero vamos a, ¿cómo puedo decir? Disectar. Vamos a mirar lo que es el contexto de estos versículos y vamos a sacar aplicaciones para todos nosotros. Amén. Dice aquí en Proverbios 31, el 10. Dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Dice en el 13, busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criados, criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos, ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche, aplica su mano al hueso, al huso, y sus manos a la rueca. Y ya en el 19 sigue diciendo eso. Bueno, ya lo leímos. Y el 21 sigue diciendo eso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino, de púrpura, es su vestido. El 24 dice, hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo por venir. El 27 dice esto, considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Amén. Bueno, bendito sea la palabra, bendita sea la palabra de Dios y la lectura de hoy. Bueno, vemos aquí como un patrón en la vida de esta mujer. Vemos algo que se repite de vez en vez, en vez, en vez. Algo de lo cual podemos aprender y podemos aplicar a la vida nuestra. Este mensaje será un mensaje muy práctico. Hemos hablado de la mujer virtuosa, es algo muy espiritual, y del temor a Dios es algo muy espiritual. El respeto en la casa del hombre para la mujer y la mujer para el hombre, eso también es espiritual, es enseñanza de la Biblia, pero tiene un lado práctico. Eso es casi totalmente práctico. Vamos a ver cosas que nos ayudarán como humanos. A la luz del temor que tenemos a Dios, a la luz de la virtud que queremos procurar establecer en nuestra vida, vamos a ver cosas que nos van a ayudar para ser personas cuidadosas. Amén. Una mujer o un hombre cuidadoso, cuidadosa. Pues vamos a ver estas cosas. Son tres cosas que estaremos mirando, pero antes de eso quiero como una introducción. En nuestra generación, la honesta verdad es que tendemos hacia una mentalidad de aprovechar de otros, de menospreciar lo que tenemos y de malgastar los recursos que tenemos. Amén. Yo no sé cómo era hace 100 años, porque yo no vivía hace 100 años. Siempre me dicen los que ya tienen edad, hace 50 años no era así. Nosotros hacíamos esto y lo otro, y ustedes jóvenes malgastan todo, no están apreciando a lo que tienen y desprecian sus recursos y aprovechan de otras personas y son flojos y esto y lo otro. ¿Han escuchado a una persona anciana y hablar de esas cosas? Hoy siempre me doy mucha culpa por eso, pero habla de lo difícil que era cuando eran niños y de que ahora tenemos luz electricidad, tenemos agua ya en los baños que para usar un sanitario, pero ellos no tenían ese lujo y que tenían que caminar como 50 kilómetros para usar el baño y bueno, mucho. No sé cómo era aquí en Colombia, pero yo recuerdo pensar en mi vida como joven. Yo no tenía mucho. Yo crecí en una familia pobre de los Estados Unidos. Pobre allá es muy diferente que pobre en otra parte del mundo. Amén. Y honestamente, pues yo vivía muy bajo la línea de pobreza en los Estados Unidos, pero todavía malgastábamos muchas cosas. Yo recuerdo la primera vez que fui a México, a un pueblito ahí que no tenía casi nada, y yo veía a niños comiendo de la basura, yo veía a muchas cosas que me trajeron mucha convicción, me trajo mucha convicción ver toda el desánimo de la gente y falta de recursos, y yo veía mi propia vida, wow, cierto que yo malgasto mucho, y en nuestras vidas vemos que, especialmente en esta generación, es una epidémica, ¿no? ¿Cómo es? Epidemia, gracias. Me van ayudando con el español. Proverbios 14:1 dice esto: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba, la destruye. Con sus manos, pues no está edificando, sino derribando su casa. En Proverbios 21 dice esto: hombre necesitado será el que ama el ¿qué? Deleite. ¿Qué quiere decir eso? Amar al deleite. A una vida de lujo, de diversión, de fiesta, de eso, el otro. Dice: y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. El que quiere festejar, el que quiere salir todo el tiempo y malgastar todo lo que tiene, pues un día se encontrará en una situación que no tiene nada. Dice en el 20 de ese mismo capítulo: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. No tiene, está malgastando. Entonces, eso es el contexto de lo que estamos viendo hoy. Cómo ser personas cuidadosas de lo que Dios nos ha dado. Cómo ser una persona sabia de cómo proteger, invertir, usar y vivir con los recursos que tenemos. Amén. Entonces, en este pasaje vemos que esta mujer nos dejó un ejemplo de eso, de cómo ser cuidadoso de nuestros recursos. Entonces, número uno, vamos a mirar varios textos que mantengan sus Biblias abiertas, o pueden mirar aquí varios textos también en el versículo 13 de nuestro texto aquí. En Proverbios 31:13 dice esto: busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Debemos contemplar lo que compramos. Vemos que esta mujer de vez en vez, en vez, en vez, está comprando y comprando y comprando y comprando y comprando. Parece que tiene recursos ilimitados, pero vemos que ella tiene mucho discernimiento en sus inversiones. Amén. Está contemplando siempre lo que compra. Y dice, ella busca lana y lino. ¿Qué quiere decir buscar lana y lino? Primeramente, ¿qué son lana y lino? ¿Qué es eso? ¿Sí? ¿Para qué? Ah, sí, para hacer ropa o material igual con el lino. El lino, pues es interesante porque el lino viene de Egipto. Entonces, ella tenía que buscar buena material para mejor producto. Y veremos por qué ahoritica. Pues dice en el 14, ya eso es interesante, dice, hay generación, el otro capítulo. Bueno, es como nave de mercader. Trae su pan de lejos. Entonces, bueno, busca lana y lino y trae su pan de lejos. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo? Pues no necesariamente trabajo. Pues puede ser trabajo, pero importador puede ser. Yo lo veo así. Pues aquí en el más por menos a mí me gusta comprar acá porque es conveniente. Pero si quiero mayor economía, voy hasta Plaza Guarín para mi mercado, ¿sí? Entonces, así es esta mujer que trae su pan de lejos, que ella sabe dónde, cómo ahorrar plata, sabe cómo, dónde buscar el mejor producto y cómo comprarlo a un menor precio. Entonces, es algo práctico, hay que pensar en eso. Dice en el 16, Ella considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Dice que está considerando la heredad. Está pensando, bueno, yo tengo ahora algo de plata. Vemos en el contexto que es una mujer ya prosperada, que tiene algo, porque ella sabe invertir y está considerando bien sus inversiones y está pensando, bueno, yo tengo una cantidad de plata, pues en vez de malgastar esa plata en algo que me gustaría tener, pero que va a desvanecer muy pronto, que muy pronto no lo tendré, voy a reinvertir esa plata en una, ¿qué dice aquí? Heredad. Es interesante porque está hablando de una propiedad, un terreno. Entonces, pero no lo dice terreno, dice heredad. ¿Por qué dice heredad? Pero va a comprar. Exactamente. Porque ella está pensando en sus hijos, que está pensando, bueno, yo quiero comprar algo, hacer una inversión para que se quede aquí. Pues si fuera heredad de sus abuelos, no lo tendría que comprar, pero está comprando una heredad. Debemos pensar en eso. Está haciendo una buena inversión. No hacía decisiones ligeras. Buscaba los mejores precios, la mejor calidad, un mejor material para un mejor producto. Hizo sus compras después de investigar y averiguar por diferentes lados y averiguar las posibilidades. Debemos aprender de eso. Amén. Hay muchas personas que tal vez, pues para ellos la plata no es un problema, pero van a encontrarse en una situación como apretada y van a decir, ay, pues no tengo. Sí tienen, pero ya están acostumbrados a malgastar lo que está en la mano. Entonces hay que aprender ahora, si tenemos bien, si no tenemos mejor, porque aprenderemos ahora a hacer buenas inversiones. Debemos contemplar lo que compramos, debemos saber también cómo vender. Dice en el 24, hace telas y vende. ¿Con qué hace las telas? Con la lana y el lino. Bueno, hace telas y vende. ¿Y da qué? Cintas al mercader. Pues cuando ella sale a comprar su mercado y todo, pues ella ya había comprado lana y lino para preparar algo, para tener con qué comprar otra cosa. Y ella sabía vender, sabía producir. Y es interesante, porque sí sabía coser, pues usaba sus talentos para vender, para vivir. Y esta mujer, a pesar de que tiene un buen esposo, no dependía siempre en el esposo, sino que tenía esa mentalidad de que, ah, bueno, pues Dios me ha dado este talento, voy a utilizarlo para avanzar, para dejar una heredad también para mis hijos. Amén. Es interesante su mentalidad aquí. Debemos aprender también como esta señora a reinvertir. Dice que en el 16, otra vez, considera la heredad y la compra. Vimos eso ya. Y planta viña del fruto de qué? De sus manos. Eso es interesante para mí. ¿Por qué? Porque ¿con qué plantó la viña? Con el fruto de sus manos. ¿Qué es el fruto de sus manos? Sí. Buscar lana y lino. Y no solamente para la casa, como veremos ahorita, que sus hijos son vestidos y tienen ropa y no tienen preocupación por que viene el invierno, porque ya ha hecho preparación para ellos, pero también ha hecho un poquito más para vender. Entonces, con ese fruto de sus manos, ella planta una viña. Y está pensando no solamente en una herencia, sino que en una inversión. Y cuando recibe algo, reinvierte esa plata en algo que va a producir. Amén. Son principios económicos que a veces tenemos nosotros algo de plata, una herencia, o tal vez nos caímos bien al jefe en el trabajo, entonces les caímos bien al jefe en su trabajo, entonces dicen, bueno, les voy a dar algo, como una, ¿cómo? Bonificación, voy a darles una bonificación para la Navidad o para eso, el otro. Y sí, hay que pensar en las deudas primeramente, hay que cumplir las deudas. Y veremos algunos principios financieros ya después de unos meses, vamos a tomar un mes para esto. Pero también debemos pensar en no solamente malgastar todo, en comprar lo que queremos, sino reinvertir en algo que va a producir. Y algo que podemos dejar para los niños, pero en algo que va a producir, algo que es una inversión. Entonces, esta mujer demuestra un discernimiento en sus inversiones. Y debemos aprender esas cosas. La Biblia dice que, Cristo mismo dice, hay que hacer amistades con los que saben manejar el dinero. ¿Por qué? No hay que amar al dinero, pero hay que conocer a personas que nos van a enseñar cómo manejar la plata, cómo manejar el dinero. Yo, lamentablemente, los cristianos muchas veces somos los peores en manejar el dinero. Entramos en deudas muy grandes, entramos en situaciones muy difíciles, hacemos inversiones malas, pues, y estamos siempre debiendo a todos. Eso no debe ser, hermanos. Debemos aprender principios financieros de cómo usar los talentos que tenemos para prosperar, para reinvertir y para que podamos servir mejor al Señor. Amén. Y pues no hay que amar al dinero, pero requiere dinero y plata para vivir. Debemos administrarlo. Y llegaremos a ese punto, y es un muy buen punto. Pues entonces, primeramente, usa discernimiento en sus inversiones. Pues número dos, desarrolla una ética en el trabajo. Eso es también muy triste porque muchos cristianos no tienen ética. El mundo no tiene ética. El mundo, pues, si le conviene, va a mentir. Si le conviene, va a engañar. Si le conviene, va a hacer lo que quiere hacer. ¿Me equivoqué en la palabra? No, bueno, yo vi a todos mirando la palabra. Pero hay que desarrollar una ética en el trabajo. Pues en el versículo 13 dice esto. Busca lana y lino y con ¿qué?
Voluntad.
Y con voluntad trabaja con sus manos. Es interesante porque vemos más tarde también que esta señora ya tiene señoritas que la ayudan a la casa, ya tiene empleadas, ya tiene otros, ya es una persona de afluencia, más que todo a lo mejor por usar sus dones y tener un discernimiento en sus inversiones, ha llegado a un punto en que sabe manejar su casa, sabe dirigir su casa, pero ella trabaja con sus manos, pero con voluntad. Ella no solamente dice que va a trabajar, pero trabaja. Amén. Hay muchos de nosotros que trabajamos con la boca, pero no trabajamos con la mano. Entonces vamos a mirar también. Hay principios aquí que serán de mucha ayuda. En el 15 dice, se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Se levanta aún de noche. ¿Qué quiere decir eso? Antes de la madrugada. Antes de la madrugada se está levantando pensando en otros. Pero es interesante pensar en eso porque no demuestra flojera, no es una persona, no es una perezosa, sino que es una persona que se levanta y trabaja y quiere trabajar, demuestra ética. La flojera ha destruido a muchas familias, a muchos hogares, a muchas iglesias, y ser perezoso no aprovecha nada, no es de valor, amén. No es nada de valor, pero hay que aprender una ética en el trabajo, como esta mujer que quiere trabajar con sus manos, que quiere levantarse tempranito. Eso para mí me sorprendió. Yo en los Estados Unidos yo pensaba que me levantaba temprano, porque yo creo que es diferente que acá, porque en los Estados Unidos si uno se levanta antes de las 8, ¿sí?, o antes de las 7, uy, se levanta muy temprano si se levanta antes de las 7. Yo me levantaba a las 6:30, yo pensaba, ay, yo me levanto antes de cualquier otra persona, yo soy una persona no flojera, yo no soy perezoso, y llegué aquí y a las 5 de la mañana todo el mundo se está moviendo, ¿sí? Yo pensaba, bueno, estaba escuchando mucho ruido ahí, era oscuro y el sol estaba madrugando, y yo decía, uy, escucho muchas personas ya saliendo, hablando y todo, y qué hora es, 5:30, ¿cómo así 5:30? Pero ¿saben qué? Es bueno madrugar, amén. ¿Por qué? Pues Proverbios habla mucho de eso. Porque lo más que estamos durmiendo, lo más que estamos malgastando el día que Dios nos regala, estamos perdiendo oportunidades. Y hay que acostarnos a buena hora para levantarnos también a buena hora. Y pues yo soy malo para eso, pero estoy aprendiendo. Les estoy confesando porque yo tampoco soy perfecto. Amén. Pues debemos aprender a levantarnos tempranitos. Ella se levanta, se madrugaba siempre. Y vemos que Cristo también hacía lo mismo. Si usted ve en los evangelios, dice que Cristo se levantaba aún de noche. ¿Por qué? Para orar. para apartarse, para orar. Debemos aprender ese principio, amén. A levantarnos, primero acostarnos a buena hora y levantarnos a buena hora para que podamos orar primeramente con Dios y pasar tiempo con Él en su palabra, pero también para que podamos cumplir la responsabilidad del día, amén. Dice en el 17, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. ¿Qué quiere decir ciñe sus con fuerza sus lomos?
Se echa una carga encima, carga a la que había ciñe.
¿Sí?
Carga, trabaja,
mueve.
¿Cómo?
Aliento.
Es un aliento para el trabajo. Exactamente, y como hemos dicho, que esta señora no tenía que hacer nada, pues ya era de afluencia, ya tenía a siervas, tenía a empleados en la casa y no tenía que cargar ni una cosa, pero dice que ciñe de fuerza sus lomos y también sus manos. Y es interesante porque se está preparando para entrar en una obra, en un trabajo. Es un aliento de trabajo. Es como levantarse en un día y decir, manos a la obra, ya vamos. Es un ejemplo, es un ejemplo. Y hay muchos que ya están en posición de liderazgo que dicen,
hasta aquí.
Por eso les pago a todos ustedes. Y pues yo he trabajado en diferentes empresas, organizaciones, en que he tenido jefes que han estado así, que están recibiendo un salario, un sueldo mucho más alto que lo demás, pero ni ponía un dedo en el trabajo, no hacía nada de eso. Se quedaba en la oficina jugando con su celular o haciendo algo que no importaba. Y ni siquiera era como una parte administrativa en el trabajo, sino que era una persona que llegaba a la oficina para malgastar su tiempo. Y es difícil trabajar para una persona así, amén. Pero yo también he tenido a personas para las cuales he trabajado y han hecho eso. Han dicho, bueno, pues a pesar de que soy el jefe, vamos a trabajar. Y pues es más fácil trabajar para una persona así, amén. Hay que tener esa mentalidad, vamos a poner manos a la obra. Dice en el 18 aquí, ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Pues eso parece que está en contradicción a lo que apenas dijimos, que se levanta de noche, ¿cierto? Y dice que su lámpara no se apaga de noche. Entonces, ¿cuándo duerme esa mujer? ¿Cuándo va a dormir? Pero no está hablando de que está durmiendo toda la noche. Porque yo pensaba así también, que pensando hoy, ¿duerme qué? ¿Una, dos horas? Que su lámpara no se apaga de noche, pero se levanta cuando... Pues, ¿de qué se levanta si no está durmiendo? Pero no está hablando de que está trabajando toda la noche. Está hablando de la prosperidad de sus trabajos. Que en esa sociedad, en esa cultura, que tenían lámparas de aceite, no tenían el switch para la luz, sino que tenían lámparas de aceite y todas las casas que habían hecho provisión o tenían habían hecho buenas inversiones, siempre la lámpara en la casa estaba prendida. Siempre había aceite para esa lámpara, para demostrar, en esta casa estamos bien, hemos hecho planificación, hemos planificado el trabajo y todo y estamos bien. Pues vemos lo mismo con las parábolas de Cristo, que Él dice que habían 10 vírgenes y algunas de esas vírgenes, todas fueron invitadas a una boda y 10 de ellas salieron, pero solamente algunas tenían suficientemente aceite para llegar a cumplir ese viaje. Entonces todas tenían lámparas y pues algunas se apagó la lámpara y no tenían con qué llenarla, y dijeron a las otras, pues préstanos aceite para que podamos llegar también a la boda. Y dijeron, bueno, pues ustedes deben haber hecho esa decisión antes, porque tenemos suficiente para nosotros y vamos a llegar, pero pobrecitas, qué pena. Y las que habían hecho la provisión, entraron en la boda, y las que no, tenían que volver, no pudieron entrar. Y habla de pensar en el futuro, pero trabaja con ética aquí, trabaja con ética. Dice en el 19, estamos siguiendo aquí, aplica su mano al huso. Siempre había leído hueso, pues, ¿cómo aplica su mano al hueso? Pero bueno, aplica su mano al huso y sus manos a la rueca. ¿Qué es un huso? Ay, ustedes sí saben, una máquina para coser o para preparar ropa. Y dice que ella misma está trabajando otra vez con sus manos. Está usando sus talentos. Está usando sus talentos. Ella vive con una ética en el trabajo. Pues en el 27 da un resumen de todo este pensamiento, que considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. No come el pan de balde. Yo creo que muchas familias están en problemas hoy porque alguien comenzó a comer pan de balde. Es decir, que no tenía flojera o era, es ahora un perezoso que no quiere trabajar o no quiere cumplir su parte. Y por eso, pues muchas familias están en problemas porque, pues, no daba un discernimiento en sus inversiones y no tiene ética en el trabajo. Quiere dormir, no quiere trabajar, y cuando está, cuando se levanta, se mete en cosas que no tienen valor, o no quiere poner sus manos a la obra, sino decir que otros lo hagan. Y pues vemos que esta mala ética nos llega a una casa destruida, a tener una casa destruida, derribada. Amén. Pues hay un punto muy, muy importante aquí. Si no aprendemos a trabajar y a amar el trabajo, amar y disfrutar lo que hacemos, nunca disfrutaremos la vida. Amén. Hay que disfrutar lo que hacemos. Amén. Si uno está trabajando en algo que no le gusta y va todos los días a algo que no le gusta y es horrible, 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 pues una de dos cosas va a pasar. Esa persona será una persona miserable o no va a tener un trabajo muy pronto y será más miserable todavía. ¿Por qué? Porque cuando aprendemos a disfrutar lo que estamos haciendo, pues cambia todo, cambia todo. En los trabajos que yo he hecho, no todos han sido fáciles. Yo he tenido trabajos en la construcción y trabajos con diseño gráfico, trabajos en un restaurante limpiando los pisos y lavando los platos y todo eso. Yo he tenido trabajos para el gobierno. Eso era muy fácil porque los del gobierno no trabajan. Yo he tenido este trabajo y otro trabajo y otro trabajo. Pero ¿saben qué? En cada parte yo oraba al Dios: Dios, ayúdame a disfrutar lo que estoy haciendo. Ayúdame a disfrutarlo, porque si no, si tengo que aguantar eso todos los días, por horas y horas y horas al día, ¿cómo voy a sobrevivir? Señor, ayúdame a disfrutarlo. ¿Y saben qué? Dios me ayudó a disfrutarlo. Dios me ayudó a disfrutarlo. Ser negligente en el trabajo es derrochar bienes y oportunidades. Dice en Proverbios 18:9. También el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Del hombre disipador. Si uno es negligente, si deja oportunidades al lado, pues va a malgastar. Amén. Va a malgastar. Si uno no quiere trabajar, la Biblia dice que tampoco debe comer. Aquí vemos en 2 de Tesalonicenses 3, del capítulo 3, del 10 hasta el 13. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesús que, trabajando sosegadamente, coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Pues yo he conocido a personas así que no han querido trabajar, pero han querido... ¿cuál sería la palabra que usamos en español? Pues siempre cuando es tiempo del almuerzo, llegar al tiempo del almuerzo en la casa de otra persona. Amén. Que no quiere trabajar, no quiere ganar su propia plata para pagar el almuerzo. Entonces ya como las 11:30 está llegando y decir: hola, mi amigo, ¿cómo está? Pues, ¿cómo van las cosas? Y John aquí está ya terminando sus obras para ir y buscar almuerzo. Pues, ¿cómo te ha ido? Bien, bien, bien. Y aquí hablando de nada, hasta que John dice: bueno, voy a almorzar, ¿quieres ir conmigo? Ah, sí, claro. Ay, pues qué pena con usted, pero ¿sí? ¿Ya tienen amigos así? Yo sí. Yo creo que atraigo a gente así alrededor mío, todo, por donde quiera, sea aquí en Colombia o allá en los Estados Unidos. Y está bien, yo ayudo a todos y yo disfruto el tiempo. Y pues además a mí me gusta invitar a otros a comer, a almorzar, porque yo puedo conocerles más y puedo disfrutar el tiempo con ellos. Y además yo sé que algunos no tienen. Yo disfruto eso, pero hay varios que siempre en mi vida se acercan a la hora indicada para aprovechar. Pues eso no es un problema nuevo, amén. Dice aquí en 2 de Tesalonicenses que había gente ahí en la iglesia hace 2000 años casi. Y esas personas andaban desordenadamente y andaban pues no haciendo nada, sino aprovechando de lo demás. Dice, esa persona que no quiere trabajar, no debe comer. No debe comer. Palabras fuertes, amén. Pero dice en Eclesiastés 2:24, eso es interesante. Por todo el libro de Eclesiastés vemos principio de trabajo también. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que eso es de la mano de Dios. No hay cosa mejor que uno coma y beba y que se alegre en su trabajo. Eso es de Dios. Pues vemos que al final de este libro de Eclesiastés dice que el todo del hombre es temerle a Dios y guardar sus mandamientos. Y en el diario vivir, por temerle a Dios, vamos a reconocer que nos ha dado un trabajo. Nos ha abierto una oportunidad para trabajar y para disfrutar del trabajo. A veces nos va bien, a veces no nos va bien. Pues como Pablo dice, yo he aprendido a contentarme, o sea, en la abundancia y en escasez. Pero pues hay que disfrutar del trabajo que uno hace. Eso tiene que ver con ética en el trabajo. Es interesante mirar esos principios. No sé si para usted, pero para mí es muy interesante ver que la Biblia es muy práctica. Es un libro muy práctico, amén. Es un libro que aplica a nuestra vida. Pues vemos el tercer punto y ya la última cosa, que ella no solamente tiene discernimiento en sus inversiones, que trabaja con ética, pero también cuida su hogar. Debemos cuidar nuestro hogar, amén. Debemos cuidar nuestro hogar. Lo que esta señora hace gira alrededor de este hecho, de esta responsabilidad a cuidar a su hogar. Desde temprano está pensando en su familia, como dice en el 15, dice que se levanta aún de noche, ¿para qué? Para preparar comida para su familia. Está pensando en ellos. Al terreno que compra, pues dice es una heredad, está pensando en su hogar, en su familia. Pues ella no tiene que preocuparse del futuro porque ya ha hecho provisión y planificación. Estos versículos son muy interesantes. Dice en el 21, no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Y ya en el 25 dice eso, fuerza y honor son su vestidura, y se ¿qué? Se ríe de lo por venir. Se ríe de lo por venir. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir dos cosas. Que confía en Dios, que tiene temor a Dios y sabe que Dios es un Padre que nos cuida a nosotros. Pero también ha hecho provisión. Ya no está andando, vagando por la vida sin pensar en hacia dónde va, pero ha hecho provisión. Y dice que pues sabe que viene el invierno, pero no le da miedo. Está preparada. No le da miedo, está preparada. Pues hay extremos en esto. Hay personas que quieren preparar demasiado y no confiar en Dios. Y hay personas que quieren decir que están confiando en Dios, pero no quieren hacer nada de preparación. No quieren pensar en el futuro. Hay personas que a un lado están diciendo, yo tengo que saber todo lo que me va a pasar en los próximos 10 años. Todos los días voy a planificar mi vida y aquí será. Y, así, y cuando no pasa, están como muy deprimidos, tal vez. Porque, bueno, no ha acontecido como quería. Pero hay otras personas que dicen, hoy es todo lo que tenemos, que es verdad. Debemos depender de Dios, que es verdad. Todos los días son regalos de Dios, y esa es verdad. Entonces, no voy a hacer nada para pensar en mañana. Es interesante, voy a mirar en Santiago. Ponga un dedo ahí en Proverbios y vamos a Santiago capítulo 4. Esto aplica mucho a este pensamiento. En Santiago, que está en el Nuevo Testamento, casi a la última parte de la Biblia, dice en el capítulo 4, versículo 13. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Están haciendo planes, ¿sí? Si hay de vosotros, pues miren, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora os jactéis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pues he escuchado extremos en este pasaje también. He escuchado el extremo de que, pues en este lado dicen, pues no podemos hacer planes. No podemos hacer planes, ¿por qué? Nuestra vida es una neblina, aparece y desvanece. No debemos hacer nada de planes, pero eso no es lo que dice el texto, ¿cierto? Dice eso, pues hay personas que están haciendo planes y dice, son insensatos, no están pensando bien. ¿Por qué? Porque dice que nuestra vida es una neblina, no sabemos qué va a pasar. Pero no dice que no debemos hacer planes, ¿qué dice? Dice, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos, hacer planes. Si el Señor quiere, haremos esto. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esta cosa o aquella cosa. Es hacer planes, pero someter esos planes a la luz de la soberanía de Dios. Amén. Entonces, es lo que esta señora está haciendo. Ella no sabe qué va a pasar en el otro año, pero está haciendo provisión, haciendo su parte, tomando responsabilidad en cuidar a su hogar. Amén. Es interesante pensar en todo eso, hermanos. Amén. Que ella cuida su hogar. Vemos que su hogar es alimentado y todos están vestidos y ella no tiene miedo de lo por venir. Porque dos cosas, tiene temor a Dios y ha hecho planificación. Amén. Muy importante esas cosas. Bueno, proveer por nuestra casa es básicamente seguir el ejemplo de Dios. Dios siempre provee por nosotros. Amén. Él es un padre y dice de vez en vez que en la Biblia que si es nuestro padre no debemos preocuparnos, no debemos tener miedo, debemos confiar en Él como nuestro padre. Dice en Mateo 6, habla mucho de esto, de que pues podemos mirar los pajaritos, las aves y podemos mirar los lirios del valle, las flores y podemos mirar toda cosa que Dios está cuidando y dice que ellos no están preocupados. Pero ustedes me son mucho más importantes y voy a cuidarles. Igual hay que confiar en eso y hay que hacer provisión. Y Él es nuestro ejemplo en eso. Dice que cuando estamos orando debemos entender que es un padre y que un padre quiere ayudar a sus hijos. Amén. Y dice que si mi hijo me va a pedir, o si un muchacho va a pedir a su padre un pedazo de pan, que no le va a dar una culebra, ¿cierto? Que el padre tiene cuidado de sus hijos. Y así debemos también nosotros cuidar de nuestros hijos, de nuestra casa, de nuestro hogar. Dice en 1 Timoteo 5:8. Palabras fuertes aquí. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Qué quiere decir eso? Que no ha tomado en serio lo que es el ejemplo de Dios. El ejemplo de Dios es cuidar el hogar. No es descuidar el hogar, amén. Y si uno deja de proveer por su casa, su hogar, su familia, pues ha negado la fe, ha perdido la perspectiva correcta y es peor que un incrédulo. El mundo sabe que hay que cuidar a los muchachos, pero no es nada mejor que un incrédulo, alguien del mundo que no conoce personalmente a Dios. Entonces debemos aprender de él, amén. Es interesante este mensaje, hay muchas ayudas prácticas, hay muchas cosas que podemos aprender y podemos aplicar a la vida y nos va a ayudar. Pues en conclusión, les voy a preguntar algunas cositas. ¿Cómo ve usted a trabajo? ¿Cómo es el trabajo para usted? Pues es algo que tiene que cumplir, es algo que es una obligación, o es algo que disfruta. ¿O es algo que evita? ¿O son una de esas tres cosas?
Yo digo que ganarás el pan con el sudor de tu frente.
¿Cómo?
Ganarás el pan con el sudor de tu frente.
Amén. Amén. Y así debemos pensar en el trabajo. Que el trabajo es algo que sí tenemos que hacer, pero no debemos tener esa actitud. Debemos querer trabajar. Debemos desarrollar una ética en el trabajo. Amén. Y no debe ser algo que estamos evitando, amén, porque eso tampoco es bueno. Y el que no trabaja tampoco debe comer. Pero hay que disfrutar el trabajo, hay que darle gracias a Dios por el trabajo que usted tiene o que usted va a tener. Y todos los días es un regalo de Dios, pero hay que aprovechar las oportunidades que usted tiene. Y dice que hay que disfrutar del fruto de sus manos y pensar en lo que ella ha hecho. Pues en ese ejemplo que vemos de esa mujer modelo, de fe, de, de valor, de virtud, de temor a Dios, de respeto hacia su marido, y aquí de una mente industria, ¿cómo puedo decir eso? Un industrial, es decir, que piensa en oportunidades y está... piensa en grande, tiene algo de ganancia y quiere reinvertir esa ganancia en algo que va a proveer un ingreso por un tiempo, ¿no? Entonces le pregunto, ¿cuáles inversiones está haciendo usted para su familia? ¿Cuáles inversiones está haciendo usted? ¿Está malgastando sus recursos en malas inversiones? ¿Está pensando en el futuro? Pues esto aplica no solamente financieramente, pero aplica espiritualmente también. ¿Sabe que usted está dejando una herencia para su casa? Si usted no es casado, pues ahora es el tiempo para comenzar a guardar, a ahorrar una herencia para sus hijos, para su familia. ¿Amén? Entonces hay que pensar, ¿en qué está invirtiendo usted? ¿Está haciendo inversiones sabias o malas? La otra pregunta, ¿ha cuidado o ha descuidado a su hogar? ¿Qué ha hecho para asegurar que haya alimentación, haya cuidado, haya una herencia, haya a la vez una herencia física y a la vez una herencia espiritual para sus hijos? Pues dice en Proverbios 31:31, ya el último versículo de todo el libro de Proverbios, un resumen básicamente de eso: dale del fruto de sus manos y alábala en las puertas sus hechos. Pues esta mujer es un ejemplo, es ejemplar de una ética, de un discernimiento en la inversión y cómo cuidar a su hogar. Y sabemos que no puede hacer todo eso simplemente pensando en lo financiero, sino que hace también una inversión en una herencia espiritual. Dice que basa todo, comienza todo con su fe y termina todo con su fe. Dice que es una mujer virtuosa, que teme a Dios, es una mujer que quiere honrarle a Dios, quiere reverenciarle a Dios, y todo lo que hace, todo su trabajo, todas sus obras, todas sus inversiones están hechas a la luz de quién es Dios y qué ha hecho Dios en su vida. Y dice, bueno, Dios me ha puesto en este lugar, yo tengo un marido, quiero reverenciar, quiero ayudar, quiero respetar a mi marido. Y ha entendido que es la parte de la mujer, es ser una ayuda idónea para su marido. Pero igual no quiere decir que siempre está pues ahí en la casa mirando novelas todos los días, que también esta mujer puede hacer provisión y puede pensar y puede planificar y puede asegurar que no solamente haya alimentación, sino también ropa, y está haciendo planes para una herencia y está pensando en cómo puede ayudar a los demás. Veremos ya en 8 días cómo ella es una mujer generosa también, y eso es para nosotros todos, para los hombres igual, para las mujeres. Pero todo eso que ella hace, hace a la luz de que ha hecho Dios en su vida. Hermanos, cuando nosotros perdemos la vista a eso, la perspectiva correcta, no queremos trabajar. ¿Por qué? O cuando trabajamos tenemos tal vez algo de amargura, este trabajo no es como el otro trabajo que quería y nunca podemos disfrutarlo. Y cuando recibimos el ingreso, el salario, el sueldo que tenemos, y nos quejamos diciendo, esto no es lo que debe de ser, me deben pagar mucho más, y pues quién se cree ese patrón, ese jefe que tengo, y pues no podemos disfrutarlo porque tenemos una mala actitud. Pero como dice en la Biblia, todo lo que hacemos hay que hacerlo con todo el corazón. Hay que hacerlo con toda nuestra fuerza para la gloria del Señor. Amén. Amén. Hay que desarrollar un entendimiento de inversiones, discernimiento en eso. Hay que desarrollar una ética en el trabajo. Hay que desarrollar el cuidado de nuestro hogar. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu bendición. Gracias por este pasaje en lo cual podemos aprender el propósito del trabajo, el propósito de los días aquí, Señor, que parece que no hay fin de ir y cumplir las horas que tenemos que cumplir, y parece que no hay un propósito a eso. Pero Señor, ayúdenos a entender que cada minuto que tenemos en esta vida es un regalo de ti. Señor, que el tiempo que podemos pasar trabajando, que debemos disfrutar ese tiempo y debemos hacerlo según toda nuestra fuerza y para tu gran nombre, porque queremos ser un buen ejemplo de ética, Señor. Si alguien es ejemplo de éticas, deben ser los creyentes. Señor, también en las inversiones, ayúdanos a no hacer malas inversiones, a malgastar los recursos en cosas que no importan, sino, Señor, hacer inversiones que ayudan más que todo en tu reino. Señor, enseñando la importancia, el valor de invertir en algo de valor, algo de permanencia, Señor. Señor, ayúdanos a no descuidar tampoco a nuestra familia y a seguir tu ejemplo, que tú como un padre amado nos quieres y cuides de nosotros y tienes cariño de nosotros, Señor, y nos amas y hace provisión. Ayúdanos también a nosotros a hacer provisión por nuestros hogares. Ayúdanos a ser mejores padres y madres e hijos y hermanos y hermanas. Y Señor, ayúdanos aquí en esta iglesia siempre tener discernimiento en las inversiones y ética en el trabajo y cuidar de los hermanos. Señor, ayúdanos a aprender de ti. Te daremos la gloria y la honra en todo porque tú eres digno. Amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.